Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE con la vista puesta en el Reino Unido de Su Majestad la Reina Isabel II. Toda la pompa, todo el honor con que ha recibido a los reyes Felipe y Letizia, y a la vez una especie de esquizofrenia imperial. La caída de un mito. Porque el Reino Unido es un enorme país. Casi sigue siendo un imperio por el idioma, la historia, su orgullo, sus símbolos. Pero a la vez, es el país del Brexit porque lo han votado ellos solitos. El país de las chapuzas con Ignacio Echeverría. El del incendio de la torre, en la que sigue sin saber cuántos muertos hay dentro. El país de Gibraltar. La pompa con que Isabel II ha recibido y honrado a Felipe VI ha sido impresionante, de película. Vista desde aquí, hasta con exageración de boato. Pero es que, a la vez, en la cena de gala, en el Palacio Westminster y en los discursos oficiales, andaban por ahí Corbyn, que no sabe dónde meterse, la Premier Theresa May, menudo espectáculo el suyo, y los racistas del UKIP, que son los populistas de extrema derecha, algo así como Podemos, pero del otro lado. Lo uno y lo otro. La grandeza frente al Brexit. Su Majestad frente a los protagonistas cutres de la caída del mito. Te completo el panorama del día con un encuentro, un abandono y una venta. El encuentro. Donald Trump con Emmanuel Macron en París. Paloma Serrano.
Buena foto, ¿eh? Donald Trump ha aterrizado esta mañana en París en una visita durante la cual va a asistir al desfile de la Fiesta Nacional Francesa y se entrevistará con el jefe del Estado, Emmanuel Macron. La agenda es, bueno, os la leemos. Mira, Trump ha pasado la mañana en la embajada de su país en la Plaza de la Concordia. Parece que ha estado manteniendo diferentes reuniones y ya por la tarde tiene previsto encontrarse con el presidente Macron. Y al parecer está también previsto que hablen de la lucha antiterrorista, la búsqueda de la estabilidad y el cambio climático. Que sí, que lo reconoce. Mañana Trump y su mujer asistirán como invitados especiales al desfile militar del 14 de julio en la avenida de los Campos Elíseos.
El abandono, esta es de traca. El concejal Zapata. Resulta que ha decidido abandonar Podemos después de que le hayan denunciado por no aportar parte de su salario al partido. Esto es como lo del referéndum, pero hasta que me tocan la cartera. John Uriarte.
Bueno, vamos a ver. Partimos de que los cargos electos de Podemos tienen que donar parte de su salario al partido.
Hombre, por favor.
Bueno, pues en la página de Facebook de Guillermo Zapata se puede leer que hace unos meses recibió un email en el que le solicitaban cumplir la carta financiera de Podemos por ser cargo electo de la organización. Bueno, pues él dice que no tiene que colaborar con Podemos.
Hasta ahí podíamos llegar.
Porque a quien realmente pertenece él es a Ahora Madrid.
Claro.
Con quien se presentó a las elecciones y con quien dice que se pondrá al día en unas semanas. El caso es que tras recibir el aviso de Podemos, del que tiene que pasar por caja, que ha dicho Zapatero, perdón, Zapata.
¡Cuidado!
¡Es subconsciente! ¿Qué ha dicho Zapata? ¡Zapata! Darse de baja. Dice Zapata que esta mañana se ha dado de baja como inscrito en Podemos y, sí, por tanto, ya no hará lo que ha venido haciendo hasta ahora en Podemos desde un punto de vista orgánico, que era participar en las consultas. Así que, como tiene que pagar, pues se larga.
Pues eso.
Eso.
Se ha jodido, Mayo, con no llover a tiempo, que decía mi padre.
Claro, ¿eh? ¿Esto desgraba?
Sí, no sé, pero lo suyo sí que grave.
Pero ahora Podemos también le debe dinero por eso, o sea que...
La subasta, adjudicados por más de 440.000 euros, dos Ferraris que fueron del rey Juan Carlos y que ha vendido la Administración del Estado. Antonio Montero.
Verás, Ángel, los coches, que no superan los 800 kilómetros recorridos, fueron regalados por Emiratos Árabes a don Juan Carlos en el 2011. En un principio, uno de estos automóviles fue entregado al gobierno y el otro al Museo de la Guardia Real, allí donde hay una colección de vehículos históricos. Finalmente, los Ferraris han sido carné de subasta. Fueron subastados en noviembre de 2015, inicialmente por un precio de salida de casi 700.000 euros, pero el procedimiento quedó desierto. Más tarde volvieron a salir a subasta y ya han sido adjudicados. Así que el Estado se encuentra ahora con casi medio de millón de euritos para tapar agujeros.
Hay más historias en la tarde de COPE en 25 minutos, por ejemplo, que Paloma.
Que seguimos muy pendientes de la visita de los reyes al Reino Unido. Hoy han rendido homenaje a Ignacio Echeverría, el español que murió al hacer frente a varios terroristas. Por cierto, que parece que la figura de la reina ha causado sensación entre la prensa británica. Vamos a ir hasta Londres para contaros la última hora de la visita.
John.
Bueno, Bueno, como sabemos que las matemáticas te encantan,
sí,
Expósito.
Gracias a María Luisa.
Sí, señor, aprovecha para saludar a María Luisa,
profesora.
Tu profesora favorita. Bueno, pues te vamos a traer esta tarde a toda una eminencia en la materia. El equipo que dirige nuestro invitado trabaja en la predicción matemática del desarrollo de enfermedades como el dengue, el ébola o el Zika. Luego contará cómo.
Bueno, ojalá sea así y funcione. Antonio, más.
Y te vamos a contar la historia de unos chavales de Coruña que han inventado un juego de mesa que ha captado la atención de los creadores del Monopoly. Te vamos a contar en qué consiste el juego y vamos a hablar con ellos.
Ya, en la tarde los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Santi Duque, ¿qué pasa, amigo?
Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues te voy a hablar del fichaje de un lateral en el Barcelona, del susto del Real Madrid en su concentración en UCLA, de los coletazos de la Operación Vitolo y, por supuesto, del Tour. Pero antes, tenemos que hablar de tenis. De tenis, porque en Wimbledon Garbiñe Muguruza busca desde las dos un puesto en la final y la española está siendo un auténtico ciclón, Ángel García.
Recital, festival, ponle el nombre que quieras a lo que está haciendo Garbiñe Muguruza. Madre mía, no hemos llegado a la hora de partido y está demoliendo por completo a Magdalena Rybárikova. 6-1 ganó el primer set, 4-0 gana en el segundo, así que a solo dos juegos está Garbiñe Muguruza de su segunda final de Wimbledon. La tercera de Grand Slam, le quedan dos juegos.
En cuanto se produzca la victoria, si se produce rápido, confirmamos, por supuesto, lo que ocurre en las pistas de Wimbledon, donde Garbiñe busca lo que ya hiciera en el año 2015, plantarse en la final. En fútbol, después de unas semanas muy complicadas para el Barcelona en el mercado de fichajes, los azulgrana han iniciado hoy una nueva operación. ¿De qué jugador se trata, Manolo Oliveros?
Ayer decíamos que interesaba el lateral del Benfica, Nelson Semedo, y hoy desde el Barça nos confirman que una delegación se ha desplazado a Lisboa y no tienen más remedio que confirmarlo porque nuestro compañero de Gol Televisión, Héctor Ruiz, les ha visto en el vuelo TAP 1051 e incluso ha tomado fotografías. Los emisarios del Barça por Semedo son Robert Fernández, Javier Bordas y Raúl Sanllehí. La oferta, según récord, es de 30 millones de euros en la cláusula de 50 y ahora mismo, como te digo, deben de estar negociando por Semedo.
Nelson Semedo, que es noticia en Barcelona, mientras las estrellas del equipo culé se encuentran en Asia y desde allí hablan de la actualidad azulgrana. José Luis Gil.
La presentación del acuerdo entre Rakuten y el Barça en Japón ha servido para escuchar a Leo Messi, uno de los embajadores azulgranas en el lejano oriente y que no se prodiga precisamente ante los medios. Con su renovación en el bolsillo, el argentino ya enfoca hacia la próxima campaña y hacia su nuevo entrenador, Ernesto Valverde, al que ya está deseando conocer.
Bueno, pues dice Messi que está deseando conocer a Valverde y que está esperando poder trabajar con él y que todo vaya muy bien. En Japón también ha hablado Gerard Piqué. Atentos a las palabras del central del Barcelona, porque algunos las interpretan como un recadito a uno de sus rivales.
No es solo ganar, no vale solo ganar este club, sino que ganar jugando bien. Tenemos jugadores para ello y eso que intentamos cada partido. La gente, esto es un show, es un espectáculo y la gente va a disfrutar, a divertirse. No solo vale con ganar 1-0 y jugar defensivamente todo el partido y aburrir a las cabras, que jugar bien, dando espectáculo y metiendo muchos goles.
Bueno, pues no sé si alguno se sentirá aludido, pero es el mensaje que manda Gerard Piqué desde Japón. El tema que sigue dando que hablar es el de Marco Verratti. De su fichaje frustrado por ahora por el Barcelona, ha hablado un histórico del conjunto culé, Manolo Oliveros.
Sí, de momento el tema Verratti está aparcado, pero es un jugador avalado absolutamente por todos y también faltaría más y una vez más por Xavi Hernández, ahora en declaraciones a Mundo Deportivo.
Tiene ADN Barça, es un futbolista muy bien dotado técnicamente, físicamente también es un jugador que trabaja para el equipo, o sea, es un futbolista espectacular.
¿Harías un esfuerzo para que Verratti sea jugador del Barça?
Sí, claro, no sé a qué nivel de esfuerzo, ¿no? Porque depende evidentemente del tema económico y de lo que quiera el Paris Saint-Germain. Como culé, como socio, me gustaría que Verratti jugara en el Barça, pero ya no depende de mí, sino de unas negociaciones que para nada van a ser fáciles.
Bueno, Xavi se deshace en elogios sobre Verratti. No ha sido el único en hablar del futbolista. También lo ha hecho un jugador que conoce bien el Barcelona y que, si nada cambiaba a ser compañero del mediocentro. Dani Alves, en su presentación con el Paris Saint-Germain, habla así sobre el caso Verratti.
Bueno, yo vine aquí para poder jugar con él. Si se va, entonces, ¿para qué vine yo? Entonces, yo el mensaje que tengo para él es ese, que yo vine aquí para jugar con él y espero que nos pueda ayudar a conseguir esos sueños.
Bueno, por Dani Alves, como siempre, tirando de ironía y de buen humor. En la actualidad del Real Madrid, lo que destaca en su segundo día de concentración en Los Ángeles ha sido un susto por amenaza de bomba en la Universidad de UCLA, Melchor Ruiz.
Sí, saltaban las alarmas en el campus de UCLA, muy cerca donde está las instalaciones donde está realizando el Real Madrid sus primeras sesiones de trabajo. Ayer además tuvo dos, pues prácticamente el Real Madrid no se enteró de esta circunstancia, salvo a través de los medios de comunicación cuando ya llegaron a su hotel, que está ubicado en Beverly Hills. Hoy el entrenamiento del conjunto del Real Madrid estaba previsto para las 10 de la mañana, hora local aquí en Los Ángeles, que serán las 7 de la tarde en España. De momento no hay ninguna notificación al respecto de que vaya a haber modificación respecto a esa sesión de trabajo.
Bueno, pues se queda en un susto lo de esa amenaza de bomba. Prácticamente no se ha enterado el Real Madrid de lo ocurrido, más allá que por la prensa. Desde allí, precisamente desde esos primeros entrenamientos en la gira americana, ha hablado uno de los fichajes del Real Madrid para esta temporada, Teo Hernández, en Real Madrid Televisión.
Teo, cuéntame cómo ha sido tu primer entrenamiento con el Real Madrid.
La verdad que muy bien. Muy contento ya de pisar el terreno con ellos. Y ahora pues a trabajar duro y a competir.
¿Qué tal se portan los compañeros contigo?
Muy bien, muy bien. La verdad que desde el primer momento se han comportado muy bien. Y ahora pues nada, ahora a seguir.
Bueno, pues está encantado Teo en su nuevo equipo. Caso Vitolo, sigue coleando por supuesto el fichaje del jugador, primero por Las Palmas y luego por el Atlético de Madrid. Ayer en la radio del club, en la radio del Sevilla, Pepe Castro hablaba así sobre el que ya es exfutbolista hispalense.
La realidad es que él ha usado al Sevilla para que el Atlético de Madrid le dé más dinero, ha dejado a la entidad muy mal, ha faltado el respeto al Sevilla, le ha faltado el respeto a su afición, y Vitolo no ha estado a la altura de las circunstancias y nos ha fallado. No solo nos ha fallado como persona, porque la realidad es que él nos suplicaba que le arregláramos un problema y lo que ha hecho es crearnos otro a nosotros.
Fue una larga entrevista en la que dejó un montón de titulares Pepe Castro. ¿Qué más dijo el presidente del Sevilla, Rafael Mansa?
Bueno, porque está enfadado con el Atlético de Madrid y mucho, y con Las Palmas. Han estado mercadeando, tenían un acuerdo verbal y según Castro lo que tenían que haber hecho es depositar la cláusula en tiempo y forma. Y además Pepe Castro está dispuesto a ir hasta el final en defensa del Sevilla, incluso ante la FIFA.
Hay un hecho objetivo, ¿eh? Que el Sevilla alcanzó un acuerdo con los representantes de Vitolo. El contrato no llegó a firmarse, es verdad, pero sí hay una aceptación. Lo que debe de quedar claro es que el Sevilla llegará hasta donde le sea posible en defensa de sus intereses sin escatimar absolutamente nada.
¿Hasta la FIFA incluso?
Hasta donde sea necesario.
El jugador, que trata de mantenerse ajeno a toda la polémica, hablaba también a su llegada ayer a Las Palmas. Estas eran las primeras palabras de Vitolo como nuevo futbolista canario.
Cuando se me planteó la posibilidad, para mí era un sueño, sobre todo jugar en primera con mi equipo de toda la vida, pues era algo que quería hacer y bueno, surgió la oportunidad y la verdad que estoy muy feliz, muy contento y han sido días muy duros para mí y para mi familia, pero bueno, al final hemos decidido esta decisión y como te dije antes, pues contento, feliz, intentar ayudar al equipo en todo lo que pueda. Yo creo que hay buen equipo, buenos jugadores y yo creo que este año puede disfrutar Las Palmas.
Las primeras palabras de Vitolo, que va a ser presentado esta tarde. ¿Cómo está el ambiente de cara a esa presentación que se espera multitudinaria, David Ojeda?
Se espera día grande en el Estadio de Gran Canaria a partir de las 5 de la tarde, cuando se abra la grada de tribuna para que los aficionados reciban a Vitolo. Y ayer hubo un precedente con muchos seguidores en el aeropuerto de Gran Canaria a la llegada del futbolista proveniente del Sevilla, y hoy se espera superar los 10.000 espectadores que acudieron en el mercado de invierno a ver la llegada de Gesé. Vitolo viene con más cartel y además se ha convertido desde luego en la verdadera figura ilusionante de este proyecto que dirigirá Manolo Márquez.
El caso Vitolo, que sigue coleando. Enseguida, más de fútbol.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Se empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse con...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Unidad móvil de la cadena COPE, con Sergio Jiménez, informa María Daván.
No comenta.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauregui?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Volvemos a Wimbledon porque en este mismo momento Garbiñe Muguruza vuelve a hacer historia en el torneo británico, Ángel García.
Y esta ovación es para ella, Santi, porque Garbiñe Muguruza, después de dar un auténtico recital de tenis, sonríe, saluda al público británico, 6-1, 6-1 ante Magdalena Rybárikova. El domingo a las 3 de la tarde, con tiempo de juego por supuesto en directo, Garbiñe Muguruza jugará su segunda final de Wimbledon. La primera en 2015 la perdió ante Serena Williams. La segunda la enfrentará a su hermana, Venus Williams, o a la gran esperanza británica, Joana Konta, que juegan a continuación. Insisto, pocas veces, yo diría que nunca, he visto jugar a Garbiñe Muguruza al nivel que lo ha hecho hoy. 6-1, 6-1 ante Rybárikova a la gran final.
Impresionante lo de Garbiñe el sábado, la gran final, buscando llevarse este torneo que de momento se le resiste. Finalista en 2015, campeona de Roland Garros, Garbiñe Muguruza, a un nivel de tenis hoy espectacular, un auténtico ciclón. Volvemos al fútbol porque ha empezado ya esa pretemporada para muchos equipos y también la gira de partidos amistosos. No arrancó con demasiado buen pie ayer el Athletic de Bilbao del Cuco Ciganda, Álvaro Rubio.
No, perdía 3-2 frente al Basilea en el minuto 30 de la primera parte. Se quedaba con un hombre menos, encajaba el penalti y era capaz de remontar, pero en los minutos finales el cansancio hizo mella. Al final, el debut de Cuco Ciganda quedará reflejado con ese Basilea 3, Athletic Club de Bilbao 2.
El Valencia sí que se estrenó bien, con una goleada, con un 0-5 en el primer partido. Hoy afronta Iván Herraiz este segundo amistoso de la pretemporada.
A las 8:30 ante el Sporting de Portugal, un rival mayor que el Lausanne, el asturiano Marcelino seguirá dando minutos a los canteranos y perfilando el 4-4-2. Será el último partido antes de volver el sábado a Valencia.
Ya han debutado el Athletic de Bilbao y el Valencia. Esta tarde lo hace además el Deportivo de La Coruña, que sigue trabajando en el mercado, que tiene dos nuevos fichajes, Leti Chas.
Sí, Gerard Valentín, lateral derecho de 23 años que procede del Nastic y firma por 4 temporadas, y Carles Gil, que llega como cedido del Aston Villa por segunda campaña consecutiva. Ambos se han entrenado esta mañana, pero no estarán por la tarde en el primer partido amistoso de la pretemporada entre el Depor y el Racing Villalbés de tercera división.
En el Sevilla, mientras sigue coleando muchísimo el caso Vitolo, el equipo afronta hoy su gira asiática, inicia hoy su viaje a tierras japonesas, Rafa Almansa.
Esta mañana a 1:30 ha viajado el Sevilla con 25 jugadores, sin Pepe Castro y sin el vicepresidente José María del Nido Carrasco, que presentó ayer su dimisión. Y mientras, el francés Sebastián Corcha, lateral del Lille, ya firmado por el Sevilla, ha viajado a Madrid tras pasar reconocimiento médico para sacar su visado y en vuelo regular unirse al resto de la expedición en Japón.
Conocemos también cómo está el otro equipo de la ciudad, el Betis, tras la marcha de Castro y la más que posible marcha de Dani Ceballos, Andrés Ocaña.
Pues pendiente de incorporar a nuevo fichaje, aunque ya van 6, el Chelo Díaz del Celta suena para el centro del campo, suena también Fedal para la defensa, pero ojo, los jugadores lamentan la salida de futbolistas tan importantes como Rubén o como el propio Ceballos. Hablaba en COPE Sevilla Sergio León.
Bueno, pues no sé si estamos preparados. Sí que es verdad que son marchas pues dolorosas para todos, ¿no? Y para toda la afición. Y bueno, como he dicho antes, como Rubén, pues si Ceballos finalmente se va, pues intentaremos cubrir su baja pues lo mejor posible, ¿no?
Fichajes, salidas y también renovaciones. ¿A qué futbolista renueva el Villarreal, Quique Rodríguez?
El delantero Cedric Bakambu ha ampliado su contrato con el Villarreal en 2 años, hasta el 2022. Con ello, el submarino amarillo se garantiza la continuidad de su pichichi en las dos últimas temporadas. Por otra parte, ayer fue presentado otro delantero, el turco Enes Unal, que aunque no habla castellano, se muestra más que satisfecho con su incorporación.
Pregunté muchísimo, pedí muchas referencias del club, busqué al club, me informé y la verdad es que estoy encantado de estar aquí. Es un club perfecto para mí.
Presentación en el Villarreal, presentación también en la Real Sociedad de un jugador muy deseado, Marco Antonio Sande.
Jan Urzaag, ante los medios esta mañana a las 6:30 de la tarde, lo van a mostrar ante los aficionados de Anoeta, jugará con el 8 de Granero, ha costado 10 kilos, llega del Manchester United y ha firmado por 5 años.
Jan Urzaag, que viene a llenar de ilusión también a la afición de la Real Sociedad. Hablamos del Español porque el conjunto perico ha presentado también a un nuevo futbolista procedente, en este caso del Castilla, Manuel Espósito.
Así es, Mario Hermoso firma por 3 temporadas con el conjunto perico, con una cláusula de 40 millones de euros, aunque el Real Madrid se reserva el 50% de los derechos del futbolista. Puede actuar de central o lateral izquierdo y en su presentación ha remarcado el proyecto ambicioso que tiene el Español.
Todos jugadores los conozco. Yo cuando me senté con mis agentes para tomar la decisión, desde luego que veníamos a un proyecto grande, a un proyecto importante. Ya se vio el año pasado un equipo que está consolidado, un entrenador que está haciendo que el equipo se consolide y desde luego que venía con la intención de seguir aportando y de aportar lo máximo posible para que este año sea incluso mejor que el anterior.
le ha cogido el aire acondicionado. Hay que tener mucho cuidado ahora con los cambios de temperatura. También otra presentación de San Sebastián a Barcelona y de Barcelona a Málaga, donde ya tienen presentado a su nuevo portero, Javi Bautista.
El Málaga ya tiene al sustituto de Kameni. Michel tiene al portero que quería y el portero está donde quería jugar. Es Roberto. Esta mañana se ha enfundado la camiseta número 1 del Málaga. Será el portero titular del Málaga para esta andadura. Llega en calidad de cedido. El Málaga va a pagar 1 millón en concepto de traspaso a final de temporada, más 1,3 en concepto de bonus. Roberto esta mañana ha contado que después de la marcha de jugadores ilustres y excapitanes, se queda en un vestuario joven como el más veterano.
Bueno, sorprendentemente es la primera vez que llego a un vestuario y soy el más mayor, cosa que ya empieza a hacerle pensar a uno, ¿no?
Nos marchamos hasta Getafe porque todavía no han vuelto al trabajo, pero esta mañana han presentado su nueva vestimenta y claro, también allí ha hablado Ángel Torres, Paula Llansa.
La novedad es la tercera equipación, que es de color amarillo chillón. En la presentación, Ángel Torres ha confirmado que se queda Álvaro Jiménez. También ha reconocido su interés por el portero del Everton, Joel, por el atacante del Atlético de Madrid, Amat Ndiaye, y ha asegurado que tiene un preacuerdo con el mediocentro de la Real, Markel Vergara. Finalmente ha hablado también de su interés por Borja Mayoral, aunque reconoce que está muy complicado. Le escuchamos.
Lo que queremos que nos pueda hablar a nosotros es ir en Mayoral, pero en caso de que saliese tiene que ser a final de agosto y tiene muchas novias. Se lo hemos pedido y bueno, pues tendremos que hablar con él y con los agentes y ver si hay alguna posibilidad. Si no se va Morata, pues que se quede y nos lo rifaremos porque tendrá muchos equipos.
Muy deseado Borja Mayoral. Presentación también en el Alavés, Yolanda Sánchez.
Sí, el Alavés ha presentado a Guillermo Maripán. El exjugador de la Universidad Católica de Chile ha firmado contrato para las próximas 4 temporadas y ya ha hablado como albiazul. Maripán se ha mostrado muy convencido con el proyecto de este club y además cree que con su solidez defensiva puede aportar mucho al Alavés.
Y nos falta repasar los movimientos que se han producido esta mañana en el mercado de segunda división, Belén Collado.
El Lugo ha fichado al nigeriano Ramón Aced, procedente del Almería, por 2 temporadas con opción a una tercera. Mateo García jugará en Osasuna la próxima temporada cedido por Las Palmas. Y en el Nastic llega Omar Perdomo, cedido por el Tenerife.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
En ciclismo, después de 2 etapas más tranquilas, hoy llega la Ronda Gala a los Pirineos. ¿Cuál es la situación de carrera en esta duodécima jornada de la ronda francesa? Eri Frade, muy buenas.
Muy rápido, va a acabar cerca de las 5 de la tarde. En el día de hoy, esta etapa del Tour de Francia, tenemos 11 ciclistas en cabeza que cuando faltan 45 kilómetros para meta aventajan al pelotón en 4 minutos y 19 segundos. No son peligrosos en la general, está entre ellos el español Imanol Erviti. En el pelotón rueda el líder, evidentemente, Chris Froome. El resto de favoritos, también Alberto Contador, que ha estado sufriendo algunos problemas en la parte inicial de la etapa. Controla el Sky, que ha acercado la fuga en el territorio entre puertos. El Sky recogiendo algún resto todavía de la escapada.
Y con los protagonistas ha estado y está como siempre Kike Iglesias. ¿Qué han dicho los nuestros, Kike?
Hoy hemos estado con Contador, con poco físico, con nuevas heridas desde después de las 2 caídas de ayer y sabiendo que hoy sufrirá para llegar a la línea de meta. Se trata de ir pasando los kilómetros sin desfallecer y no marcharse para casa. Esta mañana, Contador, delante del bus.
La verdad que me han dado bastante guerra, los golpes de ayer y así, y bueno, pero quizá no es el mejor día, teniendo en cuenta lo que nos espera por delante, pero bueno, vamos a ver qué tal. Al final es pasar el día lo mejor posible y pensaremos más adelante.
En Fórmula 1 este fin de semana tenemos Gran Premio de Gran Bretaña. ¿Novedades en Silverstone, Carlos Miquel?
La novedad es que está rompiéndose el acuerdo que tenía Honda con Sauber y va a ser su segundo suministrador de motores. Eso a Honda en las dudas sobre su continuidad en McLaren. También saber qué va a decir Lewis Hamilton, que ayer fue el único piloto ausente de la exhibición en Londres, y si Alonso o no tendrá que cambiar o no su motor, que le supondría penalizar en parrilla.
Y en baloncesto, al Barcelona se le complica el mercado de fichajes, Jesús Marrón.
El Baskonia ha ejercido su derecho de tanteo igual a la oferta de 3 temporadas y 7,5 millones del Barça Lassa por Adam Hanga, perdiendo el club azulgrana la oportunidad de tener los derechos del jugador húngaro.
Y además, en el europeo sub-20 femenino de baloncesto ya está en cuartos España tras vencer a Lituania. El viernes juega Ángel contra Hungría.
Seguimos atentos de todo en COPE. Gracias, Santi.
A ti.
Chao.
Expósito.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
3 y 25, hace nada, lo contaba Angelito, apenas 6-7 minutos, acaba de clasificarse Garbiñe Muguruza para la final de Wimbledon después de arrollar a su rival, a Rybarikova, en las semifinales por 6-1 y 6-1. Luego hablamos con Ángel de la final de Garbiñe, pero antes nos marchamos hasta el partidazo de anoche para escuchar una historia que nos puso a todos los pelos de punta. José Marfil, un español que vivió 5 años en un campo de concentración nazi en Mauthausen, hablaba con Luis Munilla.
Esta es la historia de cómo y por qué se llegó a jugar al fútbol en medio del infierno del campo de concentración y exterminio de Mauthausen.
Yo estaba refugiado en Ángeles cuando pasamos la frontera. En ese momento la frontera estaba en guerra en Indochina. Cuando se declaró la guerra nos piden si éramos voluntarios para luchar contra los alemanes. Tuvieron la victoria y yo fui prisionero con los ingleses.
¿Cómo fue el recibimiento del comandante?
Nos dijo: no saldréis, vuestra salida se hará, y nos señalaba una grande chimenea que era el crematorio.
La gente que jugaba al fútbol en el campo, ¿es verdad que tenía mejores raciones de comida que el resto?
Es obligado, porque no podían moverse. Tenían que darles de comer y el que podía pertenecer a este equipo pues estaba muy contento, porque para ellos era una facilidad para poder continuar.
¿Qué era el fútbol en el campo de Mauthausen?
Pues jugaban con los alemanes.
¿Los guardias nazis jugaban?
Sí.
¿Y quién organizaba los
Eran
partidos?
Eran jóvenes, todos fuertes, y con los presos que se encontraban en forma, pues los domingos hacían un partido de fútbol, ¿no?
¿Era un peligro para los prisioneros ganarles el partido de fútbol a los guardias nazis?
No, nada, no, no.
¿Nos enfadaban?
No, nosotros no podíamos ni ver ese partido, porque se hacía fuera.
¿Cómo recuerda el día de la liberación del campo?
Me vi solo y salí del campo. Habían bosques y demás, y podía respirar la naturaleza.
Brutal el testimonio de José Marfil anoche en el partidazo con Luis Munilla. Ha hablado Piqué desde Japón, ha vuelto a generar polémica y por eso preguntamos en nuestra encuesta en el día de hoy, Carlos Ganga.
Y ha dicho algo así como: no vale ganar de cualquier manera. Así que hoy en @deportescope te preguntamos si estás de acuerdo. Tenemos más de 2.400 votos y no te lo vas a creer, Santi, pero está empatada 50-50. Así que a ver si nuestro debate soluciona algo.
Vamos a ver. José Luis Gil, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
¿Vale ganar de cualquier manera?
No es que valga o no valga, es que al final cuando ganas lo haces con un sello, y cualquier equipo ganador, repasa la historia, tiene un sello, más así o más asá, más ofensivo o más defensivo, más de ataque, más de contra, pero la victoria es consecuencia de un sello aplicado por unos jugadores adecuados y con unas decisiones acertadas. Eso es lo que quería decir Piqué.
Carlos Sáez, Madrid, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Santi, yo ventajista y resultadista por naturaleza. Creo que lo más importante, si no lo único importante en el deporte profesional y en el fútbol por supuesto, es ganar. Dentro de la legalidad, sin hacer trampas, no ganar de cualquier manera cuando traspasas los límites, pero lo importante y lo único importante es ganar, y si no, que se pregunten a la afición del Barça si prefieren jugar bien el año pasado a ratos o ganar dos Copas de Europa en 2 años como ha hecho el Real Madrid.
La gente, Gil, termina recordando cómo ganaste o solo que ganaste.
Sí, hombre, la gente recuerda el estilo holandés, recuerda el estilo alemán, recordaremos el tiki-taka de cuando ganamos el Mundial. Tú sabes, Sáez, sello, calidad,
no te hombres. No te lo crees ni loco. Yo entiendo que vienes aquí a hacer un papel, pero pregúntale a Gil qué prefieres, si jugar bien o ganar.
Y otra que te tengo que hacer, Gil, igualado, yo veo el debate, sigo viendo los 50-50. Lo de Piqué, ¿iba para alguien?
Sí, Piqué no da puntada sin hilo, iba para alguien. Yo creo que esta vez se ha equivocado un poquito. Igual la distancia, el lejano oriente, Rakuten,
el jet lag, ¿no?
El jet lag y estas cositas. Piqué nunca da puntadas sin hilo, nunca deja frases al vacío. Claro, hombre, sí, pero sí es lo que a él le gusta, le va la marcha.
En este caso, si se refiere al Real Madrid, no tiene mucha razón, porque el Madrid año pasado fue el equipo que mejor jugó de todos.
Sí, por eso hablamos de jet lag.
No había mucho donde agarrarse. Gracias, compañeros, un abrazo fuerte.
Adiós, Gil.
Adiós, chao.
Son las 3:29 de la tarde, están escuchando la cadena COPE.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Arrancamos con una última hora. ¿Me dejas 30 segunditos, Helen?
Claro.
Muere el Nobel de la Paz, el chino Liu Xiaobo. El intelectual y Nobel de la Paz chino Liu Xiaobo falleció hoy bajo custodia en un hospital del norte de China, tras haber sido recientemente excarcelado por un cárcel terminal. Es un teletipo de la agencia EFE. Liu murió a los 61 años, solo después de pasar los casi 9 últimos en prisión, donde se le concedió el premio Nobel en 2010 por su activismo a favor de la democratización en China. Ojo, premio Nobel de la Paz con 50 y pocos años.
Y en prisión.
Es impresionante, ¿eh? Mm. Bueno, pues ha muerto el premio Nobel Liu Xiaobo por la democratización de China. Menudo trabajo, menudo mérito. A esta hora, ¿qué se comparte, qué se comenta en las redes? Elena, buenas tardes.
Buenas tardes, de nuevo Expósito. Seguro, ¿eh?, que se va a empezar a comentar ahora esa noticia en las redes, pero yo te traigo una un poco más liviana, pero que habíamos dejado abierta ayer. Ha aparecido la dueña de Pesesín.
¡Ay!
Y además,
¿Cómo está
su mascota él? Sigue viva. Bueno, bien. Vamos a recordar la historia para despistados, historia que se hacía viral estos días. Alguien de un bloque de pisos de Madrid había dejado a su pez en el descansillo del edificio con este cartel. Me voy de vacaciones y no me dejan llevar a Pesesín. Necesito vuestra ayuda para que le deis de comer, solo se le debe echar una vez al día. Bueno, y dejaba ahí un calendario. Por los vecinos hemos sabido que el pez pues ahí estaba, nadando, le daban de comer, el del cuarto fue a comprar más comida cuando se agotó. Bueno, pues la dueña ha vuelto, tiene 16 años, es de Gijón, esto lo cuenta el periódico La Nueva España. Ha estado por Galicia y por León, creemos que se lo ha pasado muy bien y cuando ha llegado a casa pues se ha puesto este cartel en el edificio. Muchas gracias a todos los vecinos de parte de Pesesín, en particular a los que le habéis cambiado el agua y le habéis dado de comer. Aunque la comida que había dejado daba para un par de meses y ahora le tendré que poner a dieta, pero le ha encantado conoceros.
Llegate.
¡Soy Pesesín!
Muy chulo. Pues Pesesín es al final una Ornella Vallenato.
Claro, claro.
Bueno, en las redes, ¿qué comentáis hasta ahora?
Bueno, pues hoy se celebra el Día del Rock and Roll. Tú eres muy rockero, Expósito.
Sí, pero no se dice
rock and roll. Sí, ya me ha quedado fatal, ya correct. Lo sé. Rock
vale,
and roll.
Perdona, ¿eh?
Tú eres muy rockero,
sí.
Y nuestros oyentes también, porque
bueno,
ya nos están dejando sus temas favoritos. Por ejemplo, este es el de Miguel.
Vamos, Miguel, no me fastidies. Vamos a ver, Miguel.
Ángel, ni dos segundos. Has
ni
dejado
uno.
Que...
Cerca justo una balada.
O sea, una cosa es el rock and roll y otra cosa es el mecherito, tío. Miguel.
A ver, esta es la de César, a ver si te gusta más.
Bueno, vamos a ver. Una cosa es el rock and roll.
Venga, di las que quieres que pongamos y
si estáis hablando, con un experto, pues os jodéis, quiero decir.
Desde el cariño,
una cosa
siempre,
es el rock and roll y otra cosa es el rock.
Claro.
Esto es rock.
Vale.
Esto no es rock and roll. ¿Vale?
Vale.
Sigue.
Bueno, lo que nos vamos a reír esta tarde.
Que si os apetece, nos podéis decir la canción de rock and roll que queréis pedir. Por cierto, esta
espera,
otra...
Espera. Paloma Serrano, ¿tengo razón o no tengo razón? Correcto.
Pues
sí.
Algunos hemos elegido algunas.
Mal,
esto,
los que no sabéis.
Bueno.
Uy, ya verás.
A claro. Ver si esta otra
Marcote,
canción...
Marcote a medias. Marcote a medias.
A ver si esta otra canción te gusta más. No tiene nada que ver, ¿eh? Lo que pasa es que hoy cumple 49 años.
¿Quién? Sí, me gusta.
Sí, señor.
¿Esto entraría
es
dentro?
Canalla.
Más o menos.
No, esto es rock puro.
Sí.
Rock. Esto es una canallada de canción.
Bueno, Steppenwolf, con ella lo lanzaron, ¿eh? Lanzaron este tema tal día como hoy, hace 49 años. Llegaron al número 2 de las listas. Una canción que también se ha hecho muy conocida por formar parte de bandas sonoras, sobre todo de la película Easy Rider. Un tema, además, considerado como uno de los precursores del heavy metal.
Vamos a liarla hoy. Vamos a liarla.
¿Verdad? Vamos a liarla.
¿Rock and roll o rock? ¿Es lo mismo?
Sí,
si te atreves, contesta.
De todas formas, yo creo
cuidadito,
que sería el rock.
Cuidadito, ¿eh? Cuidadito.
Más que, nada.
Elegido,
o sea, es peor.
Hemos
donde te
rock.
Vas a meter es peor que lo que hiciste es al que, corta.
No, como hemos,
mucho peor.
A ver, es que ha habido
hemos
un malentendido en la reunión de la mañana.
De la mañana.
Si no tenéis ni
no,
puta idea.
¡Que no, expositor! Que no,
yo.
Que no, rock a secas.
No,
all
perdona,
tú.
El día...
Rock los demás.
Perdona, hoy
all
es el
tú.
Día de qué?
Del rock.
Del rock.
No.
Gracias,
hoy
tí,
se
sí.
Celebra el día del rock and roll.
Sí. Bueno, quien dice rock and roll dice rock.
No, no,
y
no.
Y vallenato.
No.
Quien dice rock and roll dice una bachata.
Si esto es por un día que organizó Bob Geldof, que tiene de rock and roll lo que yo de chino.
Vaya tarde que me espera.
Ya verás.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz
rock.
En el 607-15-0602. Elena, no vuelvas.
Solo
¿eh?
Rock.
¿Cari? Adiós, chiqui.
Only rock.
Adiós, adiós. Continúa la visita oficial. Menudo boato, menuda pompa. La verdad es que ha sido, está siendo un espectáculo. La visita de los reyes de España al Reino Unido de su majestad. Estamos muy pendientes de lo que allí ocurre. Esta mañana los reyes han visitado la abadía de Westminster. Londres, Iván Alonso, ¿qué tal? Iván, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿dónde estás, amigo? Oigo ruido de calle.
Estoy en el 10 de Downing Street, que nos están ya desalojando, porque ahora mismo en estos momentos está el rey Felipe, don Felipe, almorzando un almuerzo de trabajo en la residencia oficial de la señorita.
Oye, ¿cómo está siendo la jornada de hoy? Hay por ahí un ruido de fondo, saluda al Bobby inglés de la puerta y tal, pero ¿cómo está siendo la jornada de hoy, Iván?
Bueno, pues ajetreada. La verdad es que es la jornada más larga, la más política de todas las tres que van a estar aquí en la Majestad de los Reyes de España. Una recepción de la colectividad española, un almuerzo hispano-británico, empresarial. Y esa visita, como decías, un acto muy solemne a la abadía de Westminster, donde los Reyes de España, don Felipe y doña Leticia, han depositado una corona de flores amarillas y rojas. La tumba del soldado desconocido, en honor a los caídos en la Primera Guerra Mundial, y también que ha servido también como homenaje, no ha sido explícito, pero sí ha servido como homenaje pues, a las víctimas del terrorismo, los últimos atentados aquí de Londres, en especial a los habitantes de
claro.
Y ha sido un acto muy, muy solemne, y también ha estado la tumba de Leonor de Castilla, de la que fue reina de Inglaterra, y eso ha sido por la mañana, ¿verdad? Por la tarde.
Iván, si me permites, intenta acercarte un pelo a lo que es el micrófono del teléfono o por la línea que estés entrando.
A ver, ahora, ¿qué tal ahora?
Bien, si gritas, mejor. Oye, ayer hablábamos del seguimiento por la prensa y los medios británicos, que había sido hasta ayer relativamente escaso. Jope, uno ve hoy la portada del Times y espectacular, ¿no?
Sí, hoy ha salido la reina Leticia en portada, con ese vestido rojo en la cena de gala ayer de Buckingham Palace. Y sí que se ha aumentado, es verdad, la presencia en los medios de comunicación de esta visita de Estado, que ayer, como decíamos, era casi testimonial. Y hoy ya, al ser más político, ¿no? Este acuerdo con Theresa May, con la primera ministra, esta visita a la abadía de Westminster, pues parece que las portadas, incluso los periódicos digitales, hacen más caso a la visita de los reyes.
¿Cómo ha reaccionado la prensa al discurso del rey en Westminster? Aquí se está comentando lo de Gibraltar, era lo más mediático, por decirlo así. ¿Allí qué se dice, Iván?
Bueno, hay que decir que el gobierno se apresuró a sacar un comunicado de prensa diciendo que Gibraltar es británico, por supuesto, que no va a cambiar, que los gibraltañeros decidieron su opción de ser así, y la prensa igual, los prensa sobre todo los periódicos amarillistas han recalcado que hubo una parte del discurso del rey Felipe en el claro acción de Gibraltar con poco de provocación, incluso decían, porque había diputados Tories que amenazaban con levantarse, luego finalmente no lo hicieron, sí se pronunciaba el nombre de Gibraltar en la Cámara, pero eso, pues un poco de echar un poco de leña al fuego en el tema de Gibraltar, porque el rey, o sea, además fue un párrafo muy pequeñito, una mención hablando de las distancias, el distanciamiento entre los ambos países durante la historia, pero que ahora de algunas relaciones hizo mucha mella en eso el rey Felipe.
Iván, seguimos a media tarde y nos cuentas cómo ha ido el almuerzo y demás. La verdad es que estás en plena calle, macho, te entiendo. Y el sonido está siendo infernal entre los autobuses. Recordemos que el 10 de Downing Street está a escasos 6 metros de presidencia, de las oficinas del gobierno, de la estatua de Churchill, del puente, del Big Ben. Y aquello ahora mismo a estas horas puede ser un infierno de autobuses turísticos y demás. Así que, Iván, hablamos en un rato, macho, que el sonido es un poquito chungo. Gracias, Iván.
Venga, perfecto.
Cuídate, amigo. Hasta luego.
Había más tráfico que...
Es que hay que estar allí.
Hay que estar allí.
Cada vez que te están echando los bobbies no sé cuántos metros más para atrás, en fin. Se entiende. Love is ablaze, I saw flames from the side of the stage, and the fire brigade comes in a couple of days. Until then, we got nothing to say and nothing to know, but something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed, singing we found love in a local... Se dice, se comenta, y parece que es cierto, que determinadas ingenierías, matemáticas, física, son las carreras con más salida laboral, con más posibilidades de trabajo, de éxito, de futuro. Fíjate, por ejemplo, el grado de Matemáticas y Física en la Autónoma de Barcelona tiene una nota de corte de 13,352 sobre 14. O sea, lo que era un 10 prácticamente en mis tiempos. Esto nos hace pensar que hay estudiantes que, lejos de atragantárseles las matemáticas, lo escogen como carrera porque, efectivamente, hay gente pato. Bueno, eso hizo hace más de 30 años un matemático, Juan José Nieto. Juan José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Encantado de oírte.
Pues igualmente, amigo. Oye, esto de las matemáticas me vas a tener que convencer en los próximos 5 minutos, ¿eh? Porque yo, para esto era un zote, no te puedes imaginar. ¿Las matemáticas se pueden hacer entretenidas?
Sí, sí, sí. No, eso, desde luego, las matemáticas pueden ser entretenidas e incluso amenas. Lo que es cierto, que no a todos nos tienen por qué gustar las matemáticas. A mí me gustan y vivo de las matemáticas porque es mi profesión, pero yo creo que lo bueno es que cuando uno no conoce algo, pues recurra a un buen profesional. Yo, claro, hoy a la mañana fui al taller del coche, no sé mecánica, pero pues cuando hace falta algo de matemáticas, pues acudimos al matemático.
Oye, en tu currículum, Juan José, leo lo siguiente. Catedrático de la Universidad del Área de Análisis Matemático desde 1991 en la Universidad de Santiago de Compostela. Uh-huh. Y aquí subrayo. Director del Grupo de Investigación sobre Ecuaciones Diferenciales No Lineales. ¿Esto qué es lo que es?
Bueno, pues las ecuaciones diferenciales son, este es un nombre muy rimbombante, son relaciones entre cantidades y la relación del cambio a lo largo del tiempo. Y eso aparece de forma natural en la física, en la economía, en la biología, y eso lo que se trata es de cuantificar esos cambios, uh-huh, ni más ni menos.
Porque por lo que destaca tu equipo y por lo que te estamos llamando, profesor, uh-huh, es precisamente por la aplicación de las matemáticas a todo lo cotidiano, incluido la ciencia.
Efectivamente, las matemáticas se pueden aplicar, como decía, pues a la física, a la biología, a la economía, y en concreto nosotros ahora pues estamos estudiando cómo evolucionan ciertas epidemias famosas y tristemente como el ébola, otras que han aparecido recientemente como el Zika, y lo que tratamos es de predecir cómo van a evolucionar en el futuro.
Pero como si fuera una proyección de cálculo.
Efectivamente, normalmente uno piensa en que a partir de datos estadísticos pues se infiere lo que va a pasar, pero en realidad son predicciones ya con modelos matemáticos bastante sofisticados y predecir cómo van a evolucionar. Lo bueno es que además con estos modelos pues podremos disponer de modelos para nuevas enfermedades que seguro que aparecen en el futuro, claro.
Qué curioso, John.
Yo tengo también muchos problemas con las matemáticas como expósito, profesor, pero tuve un profesor, Miguelito, Miguel Fernández, que como era pequeño le llamamos Miguelito, que me enseñó que las matemáticas están en todo, es decir, están en la música, están en el dibujo, están en nuestro propio cuerpo, nuestro propio organismo. Entonces me fue contando para qué servían las matemáticas y empecé a entenderlas un poco mejor y cuando menos a no odiarlas.
Pues eso es una suerte, porque normalmente todos esos aspectos pasan desapercibidos y la relación que hay de las matemáticas con la música es indudable. La escala musical pues tiene una componente matemática muy muy evidente, y las matemáticas aparecen pues en todos los fenómenos de la vida cotidiana, como puede ser pues ahora nosotros vamos en el coche con un navegador y ahí pues están utilizando algoritmos y triangulaciones que descansan en métodos matemáticos.
Mm-hmm. Volvemos, y ya para terminar, Juan José, al trabajo matemático-científico. Por ejemplo, el dengue, el ébola o el Zika. ¿En qué medida, una vez que vosotros detectáis o se os informa de que está la enfermedad y el foco de la enfermedad que ya ha explotado, cómo trabajáis y qué aplicáis para saber, dentro de 6 meses, cómo combatir a la enfermedad?
Pues eso, ya hemos desarrollado una serie de modelos matemáticos en los que nosotros recogemos los datos que nos van a pasando de la Organización Mundial de la Salud o otros organismos, y a partir de esos modelos pues hacemos una predicción. Y de hecho, bueno, pues en el 2014 la predicción que hicimos sobre la finalización de la epidemia del ébola pues fue acertada, y ahora mismo pues hemos determinado cuál es la mejor estrategia, si hubiera una vacuna, que todavía no está muy claro, pero teniendo en cuenta que hay un número limitado de vacunas y sobre todo de presupuesto, ¿cuál sería la estrategia más adecuada?
Qué bueno, ya ahora sí que sí, la última, ¿os hacen caso?
Pues sí, yo creo que cada vez más. Afortunadamente las matemáticas como ciencia pues están teniendo una influencia mayor y yo creo que deberían hacernos caso, efectivamente.
Qué bueno. Juan José Nieto, matemático Qué interesante lo de aplicar la matemática, por ejemplo, a una epidemia o a una enfermedad como está el mundo. Profesor, muchísimas gracias por la asesoría.
Muchas gracias y hasta otro momento.
Adiós, amigo. Chao, chao.
¿Y tú y yo?
Aquí.
Dos fotes.
Desde aquí un saludo a María Luisa.
Sí, señor.
Esa profesora de matemáticas.
Desde cariño.
Sí, desde cariño. No te digo desde dónde. Gracias, ¿eh?
Okay. Esa no lo hacía atractivo, ¿no?
Joder. Vale.
¿Ella era atractiva?
No. Es que no podía.
Ni eso siquiera.
Por favor.
Ni eso.
Por favor.
Por favor.
Cuentan que la quitaron la rueda de un coche en un semáforo.
Allá.
Al coche.
Ah.
Y si no se enteró.
Y no se enteró. Sí, ¿pero qué pensaba esa mujer?
Pues en la matemática.
Claro.
La suya.
Madre mía.
Roche-Frobenius, era el teorema de Roche-Frobenius.
Hombre, Roche, yo, Roche, yo soy más de Ferrero.
El de los laboratorios.
Yo soy más de Ferrero Roche.
Sí, ya, CTV.
Es otro Roche. En fin.
Bueno, ¿qué?
Que te toca hablar.
Voy.
Estás por aquí.
Estoy convencido de que has jugado más de una vez al Monopoly. Seguro que recuerdas perfectamente las tardes de verano con la familia, los amigos frente al tablero. Los domingos de invierno y lluvia jugando con los amigos, calentito, acumulando billetes, ya sabes. Bueno, pues resulta que la todopoderosa multinacional que creó ese tipo de juegos de entretenimiento se ha fijado en unos chicos de Coruña que han inventado un juego que les ha dejado con la boca abierta. John Uriarte, ¿quiénes son?
Pues mira, te voy a decir, son tres chavales, tres jóvenes coruñeses, estudiantes de primero de diseño de interiores en la escuela Pablo Picasso de la ciudad gallega. En una actividad de clase les encargaron diseñar un juego de mesa nuevo, pero que nadie hubiese hecho antes, algo diferente. El pasatiempo que inventaron los chavales recibió el nombre de Enredos. Se juega por parejas, con unas cuerdas de colores y un par de dados. Los participantes comienzan a enredarse entre ellos dependiendo del resultado de los dados. Bueno, pues cuando suena la campana y están completamente enredados, tratan de escaparse lo antes posible. ¿Quién gana? Pues la pareja que antes se desenrede. En la escuela se quedaron impresionados con el resultado y lo presentaron este proyecto a un concurso de una fundación londinense. Los coruñeses estos ganaron el concurso, superando, ojo, a más de 200 proyectos, y el juego llegó hasta Hasbro, los dueños del Monopoly. Y los americanos, que no son tontos, han dicho que se lo quedan. Les ha sorprendido mucho y es posible que comiencen a venderlo en un futuro junto a los clásicos de toda la vida.
Lorena Romero y Manuel Martico son dos de los estudiantes que han inventado este nuevo juego. Lorena, Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Manuel, ¿qué os pedían en el concurso?
Bueno, pues nos pedían hacer un juego de mesa para jóvenes adultos, ¿no? Que se alejara de los tradicionales juegos de cartas, por ejemplo.
¿Por qué vuestro juego es diferente, Manuel?
A ver, es diferente por varios motivos, ¿no? Como he dicho, se aleja de los tradicionales juegos de cartas y crea un primer contacto, pues, en cualquier reunión o fiesta que se pueda jugar a él.
Uh-huh. Explícame, si puedes, en 30 segundos, en qué consiste, cómo se juega esto.
Ajá. Pues es un juego de contacto, como ya he dicho, que se juega por parejas, hasta un máximo de 8. Cada pareja estará unida por una cuerda de un color. Estas se colocarán cara a cara formando un círculo. Luego se lanzan los dados. Primero, uno que indica las acciones a realizar y luego otro que indique el color de la pareja a la que realizar la acción. Entre las acciones está gatear por debajo de las piernas de tu compañero, saltar por encima de otra cuerda, etcétera. De esta manera, durante 10 minutos, los participantes se irán enredando y al toque de una campana se tendrán que desenredar lo más rápido posible, creando un ambiente de lo más loco y divertido.
Ya, ¿y si no consiguen desenredarse, han perdido?
Exactamente, la pareja ganadora será aquella que se desenrede primero sin quitar la cuerda.
Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que resulta, cuanto depende de la pareja que te toque o el resto de compañeros, igual mola el juego más o menos.
Intuyo que hay risas de por medio.
No es posible.
Totalmente, las risas están aseguradas, vamos.
Qué bueno.
Imagínate metiéndote por debajo de las piernas de tu compañero.
Bueno, sí, concretamente el que tengo al lado.
Nunca sabes, o por encima.
No sé yo.
Bueno, nos quedamos con Lorena. Manuel, gracias, amigo.
Gracias.
Oye, Lorena, ¿pensasteis que en algún momento esto iba a tener tanta repercusión?
Pues realmente no. A ver, sabíamos que teníamos un buen diseño, un buen proyecto, porque cuando hicimos las pruebas en clase y lo presentamos a todos los compañeros, pues de verdad que disfrutábamos mucho de probar prototipos, porque hicimos varios prototipos. Entonces, claro, consideramos que teníamos un buen proyecto. Al enviarlo allí, nos dieron muchas pistas de que parece que estábamos clasificados, uh-huh, con twitters que enviaron y eso, incluso antes de que salieran los ganadores definitivos.
Oye, ¿cómo se os ocurrió la idea, Lorena?
Mira, fue un proceso creativo bastante largo. Primero partimos de la idea de crear un juego de contacto, eso de salirnos de los juegos de cartas, porque era lo que más había comúnmente según la investigación que habíamos hecho de juegos de Hasbro. Y la idea era, a partir de un juego de presentación que se llama La Telaraña, en donde se lanza un ovillo de lana y la gente va diciendo su nombre para conocerse, y quisimos darle una fusión a ese juego con el clásico Twister de Hasbro. Uh-huh. Entonces, mezclando, digamos, estos dos juegos, claro, con un proceso de diseño bastante largo y descartando ciertas cosas, pues logramos sacar este juego de enredos.
¡Qué chulo! La profe que imparte esa asignatura, ajá, en diseño es Elena Pardo. Profe, sí. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿exactamente qué pedías para que estas figuras hicieran esto? ¿Qué les pedías?
Bueno, pues la verdad es que yo tengo que decir que el mérito es 100% de ellos, porque yo no pedí mucho más que trasladar lo que el propio concurso estaba pidiendo. Esto sucede en el contexto de la implantación de una sección bilingüe que tenemos en nuestra escuela, uh-huh, y de manera experimental, era el primer año, no sabíamos muy bien cómo iba a funcionar.
Empezáis bien.
Pero, claro, sí, la verdad es que ha salido muy bien. Sí, porque la idea sobre todo era que los alumnos vieran que eso, que los idiomas abren puertas y, bueno, y hasta qué punto, ¿no? En ese sentido estoy muy orgullosa, pero sobre todo eso, el mérito realmente ha sido de ellos. La asignatura lo que busca es que los alumnos tengan una metodología proyectual, es decir, que aprendan, es una asignatura de primer curso, son alumnos de primer curso de nuestra escuela, y que adquieran una metodología, que sepan cómo afrontar un proyecto, ¿no? Cuáles son los pasos, claro, adecuados, etcétera. Y desde luego son unos alumnos aventajados, porque tengo que decir que eso, que tanto la idea como el desarrollo, que ha habido mucho trabajo fuera de clase, muchísimo, ellos lo saben y sus compañeros también, y lo han hecho ellos. Yo solo me quedo con eso, con el orgullo y con la oportunidad. Qué además, bueno, de que todo el mundo conozca la escuela, que es lo que,
claro que sí, que es de lo que se nos trata,
interesa,
esa escuela,
¿no?
Pablo Picasso de Coruña. Sí. Déjame que vea alguna pregunta más a Lorena. Lorena, ¿te puedo preguntar cuántos años tienes?
35.
Oye, no te rías, que tienes que estar súper orgullosa. Con 35 tacos, ponerte a estudiar primero de diseño y no, con tanto éxito. Qué bien, ¿no? ¿Por qué?
A ver, bueno, realmente yo soy arquitecto. Estoy, ajá, estudiando, soy arquitecto y soy venezolana. Estoy, ajá, estudiando diseño de interiores porque quiero continuar mis estudios acá en Coruña. Entonces, bueno. Qué es bien. Como bueno, continuación de mis estudios, en realidad.
Pero sus compañeros son mucho más jóvenes.
Sí, no. Claro que sí, pero me llama la atención, oye, y lo digo en todo su honor y con todo su mérito, faltaría más.
Sí.
Bueno, Elena Pardo, profe, y Lorena, alumna, arquitecta venezolana, lo subrayamos, qué bien. Enhorabuena, y muchísima suerte, chicas.
Vale, gracias.
Muchas gracias.
Adiós,
hasta luego.
En las redes la hemos liado parda, Elena Granda.
Pues sí, porque hoy es el día del rock and roll. Nos hemos pedido que nos vayáis enviando, porque las vamos a ir escuchando a lo largo de todo el programa de la tarde, vuestras canciones rockeras favoritas. Pero oye, es que Ángel les saca pegas a todas. A ver esta, que nos la piden por WhatsApp, y no me mires así.
A ver. Bueno, vamos a ver. Este Back in Black de AC/DC pasa absolutamente todos los filtros.
Pero si no, rock and roll.
Me da igual, pero está por encima del bien y del mal. Más, ¿ves? ¿Qué?
Esta.
Estupenda.
Está buena, ¿no?
Sí.
A ver esta otra.
En el límite. En el límite. Esto es status quo. En el límite, tirando a no.
¿Tú no has bailado esto? ¿Plan rock and roll un poco?
Sí, con la melena para arriba y para abajo, ¿no, Gili?
Bueno, Nos pedían por WhatsApp que nos soltáramos la melena, pero me ha parecido un poco feo decirlo. Oye, no, escucha una cosa,
no
Ángel.
Toques, ¿por qué toques?
No, porque quiero que escuches este mensaje. Mira. Hemos hablado con Juan José Nieto, matemático. Sí. Ya saben los oyentes que a nosotros las matemáticas se nos dan muy bien. Escucha esta nota de voz en el 607-150-602.
Hola, buenas tardes. Soy María Luisa, la profesora de matemáticas.
Ya quisiera.
Puede ser, pues. Y nada, como veo que la tarde va de matemáticas y sé que me vas a nombrar, pues te mando un saludo, Tron. ¡Au, payón!
De María Luisa parecía José María, macho. Pero bueno, es
pero
igual.
Exactamente era Dracuino, que era.
No sé lo que era. Pero has quedado, amigo. Has quedado. Bueno, ¿qué más?
Hay más mensajes, dice Manuel. Yo soy profesor de matemáticas. Al final todo depende de cómo enseñemos. Y os aseguro que son apasionantes.
Estoy convencido de que tienes razón, Manuel.
Y Gema, mira, también le manda saludos. Dice a mi profesora, doña Carmen, que nos hacía aprender las matemáticas de memoria y suspendió a toda la clase menos a dos.
Muy bien, Gema. Joder. Tú eres de la mía.
Desde el cariño.
Muy bien, Gema, desde el cariño, ¿eh? Para doña Carmen. Me cago en la madre. Ahí que se me pilla esto. Recuerda en Twitter @expositocope, en Facebook La Tarde Cope, por WhatsApp mensajes de voz en el 607-150-602.
Expósito. La Tarde.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.